Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Gracias por estar esta noche en nuestro galponcito. No hay mucha salud en nuestras filas, pero haremos lo que podamos. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Por acá.
En este momento, un grupo de damas mendocinas obsequia a Patricio Barton con banderas y banderines tejidos con el cabello de estas damas.
Por favor.
Y donde está escrito el nombre completo del mencionado pro hombre.
¡Qué hermosura!
Bueno, vamos a dar noticias, que son muy pocas, porque nuestra estabilidad de la última parte del año es proverbial. Vamos a estar aquí todo el tiempo.
La estabilidad no genera noticias en los medios,
no.
Entonces tenemos que buscar algún tipo de estruendo para anunciar que toda la semana próxima estaremos aquí también.
Está bien. ¿Cuál va a ser nuestra política en las fiestas? Por ejemplo, Navidad. ¿Qué día cae Navidad?
¿Cómo qué día cae?
¿Qué día de la semana, señor?
¿Qué día cae?
¿Jueves?
¿Viernes o jueves?
Viernes, el peor día posible.
No cae viernes.
Justo. Jueves 24, viernes 25.
Ah, o sea, jueves 24, sí.
Son los peores días posibles.
Sí.
Bien. No sabemos qué vamos a hacer. Ya les informaremos, pero probablemente estaremos hasta el miércoles y después dejaremos libertad a la emisora para que emita...
Música, pone la emisora.
Música y esos programas tan hermosos que hay en Navidad, donde a cada momento dicen cuánto faltan para las 12 y así.
Sí. No, pero acá cierran todo, ponen un disco de 24 horas.
Sí, sí, y todos a su casa.
Y van para bailar.
Muy bien. Sí, entonces, a falta de novedades pequeñas y grandes, vamos a la parte conceptual del programa, que consiste básicamente en que usted cuente alguna banalidad de su vida.
¿Sí?
Y trate luego, infructuosamente por lo general, de conferirle el valor de una teoría.
Muy bien.
Adelante, pues.
Hoy jugué el partido de fútbol de padres e hijos en la escuela de...
Nunca haga eso.
No tuve el mejor desempeño que se puede esperar de mí, que es bastante poco.
Pero su hijo, que ya por su característica de hijo lo tiene que odiar...
Sí.
Lo va a odiar mucho más con las hazañas de los últimos días. Usted estuvo bailando...
Sí.
En la función que hemos hecho en el Centro Cultural Kirchner.
Sí, señor.
Y luego tiene este papel lastimoso en un partido de fútbol junto a los padres de otros alumnos.
Sí.
¿No cree que su hijo sigue en su casa o se marcha?
No, sigue. ¿Sabe lo que le molestó? Que yo le preguntara cuáles eran los nuestros.
¿Qué? ¿Félix jugaba también?
Sí, todos mezclados, padres e hijos, todos mezclados.
Es horrible, no puede. Juguemos en serio, señor.
Bueno, pero no conozco a todos los chicos, estaban todos mezclados y los chicos corren desordenadamente.
No, está bien, pero no me... Lo que realmente me subleva es que se hayan mezclado, no que usted no conociera a los contrarios, eso puede ocurrir.
Y pero sí,
pero
sí,
que jueguen niños mezclados con grandes.
Sí, todo mezclado.
Que en realidad no tiene mucho interés en el partido. ¿Qué me parece?
Para integrar. Además había padres, no yo, pero había otros señores, con la ropa del trabajo, que trabajaban en un banco, por ejemplo.
Claro.
Y bueno, más o menos colgaban el saco ahí.
En su caso la ropa de trabajo se parece bastante a la ropa de fútbol.
Sí, yo fui así como estoy casi siempre. Sí. Y entonces hay cierta como displicencia para el juego, que, no, claro, que queda de lado, no, uno no va todas las pelotas.
Bueno, bien, pasemos por alto esa anécdota futbolística. El fútbol no nos interesa mucho en este programa.
No, pero esto pasa, forma parte de la exhibición de educación física. Usted sabe que a fin de año...
A ver.
Cada departamento de la escuela, está el departamento de educación física, de música, de plástica.
Mentira, nunca he visto yo eso que usted dice, y estuve siempre muy relacionado con las escuelas. Nunca he visto un departamento de plástica en ningún colegio.
Porque no le ponen el nombre, señor, pero le dicen, hacen la muestra, la feria de ciencias, por ejemplo.
Que se hace. ¿Unos chicos que hicieron qué?
Un trabajo.
¿Un trabajo qué?
Le muestra.
¿Un trabajo a qué? Le echaron mala onda a uno. Un trabajo
hacen
así
un experimento.
Brujeril. A usted le hicieron un trabajo.
No, señor. Un trabajo en grupo que se reunieron en las casas, investigaron. Por ejemplo,
¿qué investigaron? ¿Leyeron?
Sí, la cadena de producción del trigo, por ejemplo.
Oh. Tierra, agua, semillas, trigo.
No, y los problemas derivados ambientales, comunitarios, sí, sí, sociales, etcétera. Eso puede ser un trabajo. Usted va a la muestra de eso.
¿Y qué es la muestra? Usted mira lo que hicieron.
Láminas.
Lee lo que escribieron.
Lee lo que escribieron, láminas, le pregunta al niño.
No parece una muestra eso. Una muestra.
A veces algunas son un poco fallidas.
Usted construye, por ejemplo, una máquina para elevar agua, una noria.
Sí.
Alumnos de quinto grado construyen una noria para sacar agua del río.
Bueno, pero los chicos no tienen a su alcance semejante
poder artesanal.
Tampoco tienen
a su modificar la producción de trigo para cuidar el medio ambiente. Lo único que hacen es alcahuetear ahí.
Bueno, alcahuetea, señor, investigan.
No, qué barbaridad, el medio ambiente. Y se van para su casa a prender fuego a cubiertas de automóviles.
No, ¿sabe lo que es lindo? La muestra que fue otro año de maquetas. A mí me gustan mucho las maquetas. Las maquetas. Que hacen, por ejemplo, todos hacen mi escuela.
Ah, y sale una encuadrada de cartulina, una especie de caja de zapatos donde le clavan un escarbadiente con una bandera y le dibujan una maestra en la puerta.
A veces dibujan las maestras los alumnos contra las paredes.
Contra las paredes, que es el único lugar donde se puede dibujar algo, en una caja de zapatos.
No,
aparecen todos contra la pared, lo cual habla bastante de cuál es el ambiente que reina en la escuela.
En el piso puede dibujar, así acostado.
También.
Haciendo algún ejercicio.
Según las circunstancias, estamos en el piso boca abajo o parados contra la pared.
Sí.
Ahora, los alumnos contra la pared, ¿están de cara a la pared o miran hacia afuera?
No, miren.
Como espero que suceda.
No, a todos les hacen caritas para afuera. Ajá. Además, también esas maquetas, yo alguna vez he participado en...
Sí, me imagino.
Haciendo de estas maquetas. Yo le hago el muñequito de cartón.
Que ¿De se quién?
Un muñequito de cartón que hace las veces de alumno, de profesor, de maestra.
Ajá.
Usted los hace primero todos en una cartulina, los recorta, le deja una lengüeta para poder pegarle para que le quede...
Al maestro.
Bípedo.
Claro.
Claro, que le quede parado ahí en el aula o en donde lo precise poner.
Y ahí a veces lo cambia, por ejemplo, el que era maestro en una muestra es el gaucho en otra.
Son sujetos.
El domador en la tercera y Einstein en la cuarta.
Son sujetos bastante
anónimos.
Por ejemplo,
hacen una maqueta sobre la teoría de la relatividad y ponen a Einstein parado pensando.
Qué difícil hacer una maqueta sobre la teoría de la relatividad.
No crea.
Habría que...
Bueno, ¿y qué clase de fiesta hacen en el colegio de su hijo?
Bueno, se hacen muestras de
sí,
los trabajos de todo el año.
Una cosa así, medio una especie de tecnópolis de cartón.
Bueno, sí,
pero fiesta del último día, ¿qué hacen? Habla la directora. ¿Cuándo se enteran los alumnos si pasan o no pasan? Artículo primero.
Más o menos lo viene sabiendo el pibe.
No, ¿por qué lo tiene que venir sabiendo? Al contrario, yo si fuera la directora no se lo digo hasta el último día, para que el tipo se siga esmerando y no caiga en ese desánimo cínico en el que cae el alumno cuando sabe que va a repetir.
No, pero no le
¿para qué he de esforzarme? Dice el alumno que ya se sabe repetidor en septiembre.
No, es que en septiembre le
entonces
dicen.
Entonces se dedica a no ir al colegio, a pasear por las estaciones del ferrocarril y así.
No, al niño le dicen, en septiembre le dicen, debes esforzarte un poco más.
Sí, eso o sea, lo dicen siempre.
No, o sea, siempre le dicen.
El niño calcula que siempre le van a decir que se esfuerce más, calculando que él se esforzará menos.
A veces le dicen, sigue adelante.
Sí, yo creo que los maestros le ponen más o menos cualquier cosa a cualquier alumno. Los maestros no tienen muy claro quién es quién.
No, ¿cómo que no?
Yo durante todo el secundario prohijé la confusión que el jefe de preceptores tenía entre este humilde locutor que habla y otro alumno. Confusión hija solamente de un saco que teníamos. Era parecido.
Y sacó provecho, me imagino. De
no, en realidad el que sacó provecho fue el otro.
El otro.
Porque yo era un alumno muy mal conceptuado. Y entonces, cuando el otro hacía algo, me lo atribuían a mí.
Ah, entonces
es o sea, algo. Claro, lo veían a Gallo haciendo algo y le decían, Dolina, usted, qué sé yo, y el tipo no decía nada. Sí. No decía, yo no soy Dolina, soy Gallo. No, yo soy madre. Y sí va.
¿Y a usted nunca le decían Gallo, los felicito?
No, no. Para el jefe de preceptores, Gallo no existía.
Qué buena situación esa para,
una situación
para ser gallo. Para
más
ser
o menos gallo. Tipo elecciones en la AFA.
Un poco más sofisticada la
sí,
suya,
sí,
inclusive.
Extraordinario.
Bueno, en una época, yo recuerdo, en la escuela había un profesor de esos que no vienen siempre. De esos que uno tiene cada tanto, como los de música suplente que los cambian a cada rato.
Nunca vi eso.
Sí, ¿cómo que no, señor? Hay cierta inconstancia.
He visto alumnos que no iban siempre, pero...
Inconstancia en profesores que piden licencia, después vamos a suplir.
Bueno, está bien, sí.
Y a todos les decía, amiguito.
Ahora comprendo por qué no venía siempre.
Dejando anotar que no se sabía el nombre de nadie.
No, claro. O sea, dejando anotar es un pésimo gusto. Si le hubiera dicho señor y era
amiguito bien. Amiguito así amiguito,
qué horror. ¿Estás seguro que era un profesor?
Al menos nos
bueno,
hacía
no importa
dictado
hay una fiesta además de esta en ridículas
muestras. Bueno, después hay muestras de teatrales.
Ah, eso me interesa de los pies a la
que hay que hacer los disfraces o los trajes.
¿Por qué no aprenden primero la obra?
Bueno, sí, pero se ve, a los más pequeños los disfrazan. Igual creo que antes se hacía más
¿son
disfraces?
Históricas las obras, por ejemplo.
No, al fin de año
un
no.
Niño hace de Alberdi, el otro de Manuel de Sarratea y así.
No, porque si usted lo pone...
Y los hacen tener diálogos completamente absurdos y anacrónicos.
En general ahora sucede que si le ponen Alberdi o Sarratea, parece, no se sabe cuál es cuál, porque le ponen un pañuelo...
Yo no sabría cuál es cuál si los viera redivivos.
Alberdi más o menos lo ubicamos, que tiene una...
No, realmente no.
Es así con brushing para... pelito canoso. Bueno, más o menos a eso lo podemos sacar, pero son cosas más de fantasía o alegóricas. A determinadas cosas, por ejemplo, yo recuerdo de pequeño haber hecho de lápiz.
Eso sí que era un auto sacramental hecho y derecho.
Sí.
¿Usted hacía de lápiz?
Éramos todos, no, espere, éramos todos útiles escolares.
Ah, sí. Ah, ahora.
Sí.
Claro, porque andás a ver lo que podían pensar los oyentes.
El más sofisticado de los disfraces era el compás, un pibe que iba con las patas.
El rey del compás.
Plateado. Pero a mí los trajes.
¿Qué tal, compás? ¿Cómo andás?
Aquí me ves.
Redondeando.
Girando y girando. Gira, gira. Yo era lápiz rojo.
¿Sabe lo que me dijo la tiza? Que usted lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Está bueno, ¿no? Lo que escribe con la punta lo borra con la cola. Eso para el lápiz. Porque el lápiz suele tener en la cabeza una goma.
Claro, no, pero acá era al revés el disfraz. Yo en la cabeza tenía la mina.
Sí, yo también.
No, señor. Porque el traje de lápiz es tirando
sin ella
simple.
Los días tardaban en pasar. ¿Cómo?
El traje de lápiz es tirando a simple.
Sí, hay que tener más bien un físico apropiado para lápiz.
Sí.
Aunque si uno es pequeño puede también hacer un lápiz viejo. Es decir, un lápiz corto.
Sí. Consistía en un cilindro.
Sí, eso básicamente todos hemos visto alguna vez un lápiz. Yeah. O sea, no hace falta tener una gran experiencia académica, como bien sabemos.
Pero hay que actuar.
Ni para eso ni para nada.
Hay que actuar de lápiz, ¿eh? No, no es para
tampoco. No, no es fácil.
Porque uno no tiene muchos recursos adentro de ese traje.
Claro, usted estaba sin mano.
Sin mano, todo adentro, con el bonete de la mina, que hacía de punta.
Ah, pues tenía la mina para arriba.
Claro, y sí, por eso yo...
Era un lápiz totalmente loco, nunca había un lápiz.
¿Y cómo voy a tener la mina en los pies? No
así,
podía.
Así funciona un lápiz, discúlpeme
bueno,
que
sí,
le diga.
Pero no. ¿Cómo hacía la coreografía
lápiz,
todo?
Mira hacia abajo, la mina hacia abajo, cuando usted escribe.
Pero esto es teatro. Usted
que lo tenía en la oreja de alguien, estaba usted, qué sé yo. Bueno.
Teníamos que bailar como lápices.
Y dígame, ¿había discursos de la señora directora?
Sí, hay que hacer
de la vice.
Sí,
de
señor.
Todos.
De la de secretaría también.
Sí, sí.
De la
eso
secretaria.
Me gusta. Bueno, ¿y qué hacían los alumnos cuando se enteraban de que repetían?
No, al alumno.
Lloraban, ¿no es cierto?
No, espere, sí, no le dicen así. Claro. ¿Usted cómo piensa que le dicen al alumno que tiene que repetir?
Al Rivarola, repetiste.
No.
O sea, el apellido del repetidor y su condición de tal.
No, no es así, señor. Primero citan a los padres de Rivarola.
¿Para qué?
Para decirle, su hijo repitió.
Y que por ahí no se lo dicen al hijo. Y lo tienen en tercero y hacen creer que está en cuarto. Como
no, pero
hemos visto muchas veces.
Pero ven a sus compañeritos más pequeños.
Los compañeritos se burlan, ¿no? Del alumno
sí,
que
sí.
Repite.
Rivarola ya tiene barba y los otros
claro,
están ahí gritando.
Rivarola.
Sí, es. No se puede convivir así. Tiene que saber que el que repite tiene que saber que es repetidor.
No me gusta nada su colegio.
Bueno, es la vida escolar. Es la vida escolar que...
¿Y no hay una cierta relajación de la disciplina cuando se va avecinando el final del curso?
Sí, relajación de todo.
En el sentido de que ya empiezan a faltarle el respeto a los maestros, a los funcionarios.
Sí.
Van al baño, hacen explotar cohetes. También asisten a las clases
y
repiten la última sílaba de cada palabra que el profesor dice.
Todo eso dice que hace.
Y sí, esa es la relajación de la disciplina, consiste básicamente en eso.
Sí, se va relajando todo, también el aspecto de la escuela, los contenidos académicos, todo decae.
Sí, sí.
La germinación esa del poroto, el poroto se pudre.
Se pudre el poroto.
Quedó ahí en un estante y nadie lo sacó.
Algunos alumnos que durante todo el año han, digamos, puesto en duda la eficacia de la educación, incumpliendo todas las normas, por ejemplo,
sí.
Que han hecho lo que se llama una falsación, es decir, los peores alumnos. Cuando llega esta relajación de la disciplina, se sienten burlados, porque el resto de los alumnos que por cobardía cumplían con todas las normas, empiezan a presumir de...
heterodoxos, vamos a llamarlo.
Por decirlo así, está muy bien dicho. Y entonces se siente burlado el alumno que ha arriesgado el pellejo durante todo el año y que se ha hecho echar del colegio, sus padres han sido convocados reiteradamente por distintos actos que van desde la suelta de un cerdo en las instalaciones del colegio hasta, qué sé yo, rimas chuscas con el apellido de los compañeros, lo que sea. Llega ese momento, esos tres o cuatro días, y todos...
Y sí,
los que antes estaban guardados allá en la seguridad del primer banco chupando las medias de todos los profesores, ahora están gritando y saltando,
somos todos
tocando
iguales.
Campanas en medio del aula.
Sí, señor.
Vamos, aire con esos tipos.
Y ahora somos todos
aire
iguales.
Aire con esos tipos, flaco. Hay que ser piola cuando te cuesta algo.
Y sí.
Bien.
Pero ¿y qué actitud toma el niño?
No participa del jolgorio. Se marcha a su casa, a esperar que empiece otro año lectivo en donde las cosas sean tan difíciles como siempre. Se va a su casa, no participa en ninguna de esas, de llevar en andas, por ejemplo, a un maestro.
Sí,
no. Llévalo en junio en andas.
Sí, los últimos días puede hacer lo que quiera. Bueno,
señor, bueno, ¿qué más ocurrió? ¿Sirven un pequeño tentempié?
Sí, o sea, los chicos hacen...
Cuidado porque es una comida muy contaminada. A mí me dijo el doctor Caragencián que el primer consejo que él le da a los niños es que no coman nada en las fiestas escolares.
¿Por qué? No,
primero porque suele estar hecho por madres que jamás han cocinado. Y segundo, porque la contaminación de los manjares es proverbial en un lugar que está lleno de personas que meten la mano, manosean.
Sí, se cae la gaseosa.
Las cosas se caen y las levantan, no se decomisan los alimentos podridos, etcétera.
No, pero...
Hay una enorme cantidad de alumnos que se enferman, no se sabe de qué, pero nosotros sí sabemos de qué.
Bueno, no, mire... Nosotros lo tenemos organizado para estos picnic escolares que hacemos dentro de la escuela.
Dentro de la escuela, claro. Sí, sí.
Decimos, los de cuarto grado, dulce. Los de quinto...
Amargo.
No, salado, señor. Salado.
Es la previa de una reyerta.
No, es así. Entonces traen todos ordenadamente.
Y no preguntan...
¿Qué?
Señorita, por ejemplo...
¿Puedo tal cosa?
¿Tal cosa es dulce o salada?
Ya lo tiene que saber.
Es una pregunta propia de los niños.
Sí. O puede ser X cosa.
Puede ser la salchicha de Viena.
Bueno,
¿es dulce
no.
o salada, señorita? Le pregunto.
Es salada.
Es salada, Rivarola.
No, ahora además le dicen los que traen salado que no sean snacks.
¿Qué?
Que no sean snacks.
¿Qué es eso?
Papa frita, chisito, palito frito.
¿Por qué? ¿Y qué otra cosa va a llevar uno?
Claro, entonces es difícil. Salado que no sea snack, que es pan, galletita de agua.
No hay nada, pan con sal.
Es todo poco saludable.
Mortadela.
No, ¿cómo va a llevar mortadela?
¿Y
sabe cómo le llega?
¿Qué beben? Generalmente beben unas especies de naranjines.
Sí.
Rebajados con agua. Que son de la peor calidad, que ni siquiera están en los comercios. A veces están y dicen, naranja peor. Sí. Porque tienen nombres que ya confiesan su naturaleza.
Sí, esas naranjines están en esas fiestas escolares y en los micros de larga distancia. Son los únicos dos lugares en donde están esas bebidas.
Bueno,
no sé con qué se hacen.
¿Hay danzas nativas?
Sí, eso se hace más para la fecha patria, la danza nativa.
Ah, la
danza
nativa.
Sí, sí, sí. Porque...
Qué lástima.
¿Por qué? Qué lástima.
Porque,
quería...
Bueno, no,
no. No, puede hacer una coreografía.
No, señor, no. ¿Y cómo hacen a que el mensaje teatral siendo que los protagonistas son niños de distintas edades, no aparezca como un poco deshilachado. Los niños del primero inferior no tienen la misma dramaturgia que un niño ya preadolescente, prácticamente como Rivarola.
No, gracias. Bueno, Rivarola.
De quinto grado.
El niño se distrae, el niño pequeño, con el público. Entonces, por ejemplo, es un soldado que tiene que ir a detener a alguien, a otro personaje, que es el otro.
No es algo para que represente un niño.
Sí, lo hace, señor.
Eso es políticamente incorrecto. Un soldado que tenga que ir a detener a alguien. ¿A quién? ¿A un obrero?
No de ideas. Bien. Si usan las fechas patrias, alguno hace de granadero, algo, o va a combatir.
A mí me parece una falta de respeto que un niño, ponerle de 5 años, haga de Saavedra.
Y bueno, sí, pero ocurre, y a veces está.
Yo digo, pobre patria. Si este es el jefe de la primera junta, uno empieza a entender algunas cosas.
Es ficción, señor.
No me diga.
Entonces, sí.
Bien, golpea peta.
Primera junta.
Sí.
El niño empieza a mirar a los padres por ahí que le sacan fotos. Los padres
y llora, el niño llora.
Y mira, se distrae.
El niño cuando siente la responsabilidad de ser el general San Martín, a los 5 años llora. Yo si tuviera 5 años y se esperara de mí la liberación de Chile y el gobierno del Perú, lloraría.
Pero al niño le gusta estar con el traje de San Martín.
¿Qué le va a gustar al niño? El niño detesta.
Lo que pasa es que está mirando.
Especialmente el niño que hace de O'Higgins, por ejemplo, que siente que su importancia es secundaria.
Un papel secundario.
Que es muy importante, pero, sin embargo, el dramaturgo le ha puesto parlamentos inferiores.
Y bueno, ¿por qué? Ahí
se queja. Señorita, yo tengo menos cosas que decir que el general San Martín.
Bueno, pero
casualmente aquí presente.
Pero Higgins, ¿sabes qué pasa? Que esta es una escuela de Argentina. Si tuviera una escuela de Chile, quizás tendría
me han dicho eso.
Más papel.
Me han dicho eso. En Chile otro gallo me cantara.
Pero a veces pasa que el niño San Martín, que hace las veces de San Martín, y se distrae mirando a los padres, el niño Higgins le empieza a decir que se concentre, que le tiene que decir la letra.
Lo que estoy pensando ahora es que se llega a ser de San Martín con virtudes no sanmartinianas. En general el niño que llega a ser de San Martín se parece más al Alvear.
Claro.
Es un niño que anda mejor con las autoridades,
con
los directores, qué sé yo.
Sí, que puede obedecer.
Bueno, ¿qué le parece si leemos lo que nuestros oyentes han dicho acerca de las fiestas escolares? Yo cuando asuma como... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuando asuma como nuevo ministro de Educación...
¿Usted va a ser ministro de Educación?
Sí. Pasaba el otro día frente a Pisurno y me agarraron del brazo. Lo primero que voy a hacer es suspender la fiesta de fin de año.
No. Hay cosas más importantes para hacer.
Claro, ¿no? Pero bueno, pero yo soy el ministro de Educación solamente. Bueno, vamos a ver qué dicen estos oyentes, que son miles según acabo de
hay varios.
Bueno,
sí.
Haremos quizá dos tandas, no sé cómo haremos. Roberto Maidana dice, Dolina, cuando ande por Inglaterra, ve alguna transmisión de fútbol de la BBC o de Sky y va a ver qué maravilla.
¿Qué?
Pantalla vacía, 2 o 3 cámaras, comentarios precisos y mínimos. Deberíamos aprender de los ingleses solo en ese sentido. Está muy bien.
No, nunca vi esa transmisión.
No.
Gustavo Ciecola dice, ¿por qué decimos buenas noches cuando en realidad al decirlo nos referimos a esa noche que está en curso?
Leonardo Guerrini transcribe, y yo cedería a la tentación de acariciar suavemente uno de sus hombros si no me retuviera la vergüenza de mi insignificancia y el terror que me infunde tan grandiosa soledad. Giovanni Papini ha escrito esto. Este párrafo final de una biografía que usted mismo me recomendó describe tal cual lo que he sentido, Alejandro, dice Leonardo Guerrini. Cada vez que estuve a su lado, sea en Montevideo, Buenos Aires o este año en la sala Galileo Galilei, nunca deja de sorprenderme, lo admiro cada vez más. Leo esto, que es un texto de admiración hacia mí, pero solo para poder leer el final de El Miguel Ángel de Papini, ¿no? Sí, sí, que es un libro verdaderamente extraordinario. Cuando uno deja que ese libro entre en su vida, está abriendo una puerta muy significativa. Se le va a agrandar la familia. Bueno, claro.
Ana Pérez Álvarez dice: saludos, los escucho muy atenta desde Puerto de Valparaíso, en Chile. Soy una chilena amante de sus canciones.
Soy O'Higgins.
Diálogos y divagaciones son una muy buena mala compañía, sobre todo ahora que le estoy tomando el gusto al tango y la milonga, dice Ana.
Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Leo Herline dice: ¿les ha pasado cruzarse con alguien, por lo general una dama, luego verse reflejado en una vidriera y confirmar que tenemos un aspecto muy poco digno y entonces nos arreglamos como si fuese a cambiar la imagen que dimos recién? A mí me pasa cada vez que me miro en un espejo. Luego, los ascensores son especialmente deceptivos.
Por la iluminación del ascensor.
Yo no sé qué sucede en los ascensores, pero uno parece verdaderamente una basura. El ascensor que conduce a los pisos altos de esta emisora,
sí,
tiene una iluminación que lo convierte a uno en un miserable.
Claro. Eso para que usted llegue degradado al tercer piso a hablar con la gerencia.
Claro,
ya cuando tiene la autoestima
cuando
tan baja,
llega, abre la puerta y se va. Claro. Sí.
Yo por eso voy por escalera, le saqué. Lucas Gravano dice: estoy por abrir un corralón y como no sabía qué nombre ponerle, se me ocurrió que se escapa. Se los quiere desde la República Separatista de San Esteban.
¿No? Diego Sergio Miranda: tengo una queja.
¿Qué?
En los parques de diversiones tienen ese cartel del límite de estatura, creo que el amigo Barton mencionó alguna vez. Dice: son discriminatorios, pero están justo al llegar al juego. O sea, ya te comiste como 3 horas en fila. Yo no sé si es así, No creo que estén justo, que vos no lo sepas antes.
Lo que pasa es que hay un recorrido, depende de la cantidad de gente que haya. ¿Hay gente aquí de los parques?
La gente es así como en...
ese zigzag.
Como en la farmacia.
Sí.
Hay un zigzag así, qué sé yo. Bueno, no sé. Pero sí, es para que, por su bien, señor.
Sí, pero me lo hubiera dicho antes.
Por su bien,
pues.
Porque usted, si nosotros lo dejamos subir, siendo usted de estatura exigua, podría escaparse de la rueda mundial,
sí,
y caer desde 30 o 45 metros.
Sí, según a qué altura esté en
después,
ese momento.
Acá pasa siempre lo mismo. Caen, fallecen y luego se quejan.
Ah, ¿qué? Mire, somos todos un contingente de familias de baja estatura.
¿Qué tal?
¿Cómo ¿Qué están? Tal? ¿Cómo le va?
Sí. Yo también los acompaño.
Sí.
Soy el secretario general del Sindicato de Personas de Baja Estatura.
Y bueno, ¿qué?
Y afines.
Y desafines.
Y estamos justamente luchando contra la discriminación que nos hacen en todas partes.
Sí, señor.
No nos contratan en los equipos de básquetbol.
No.
Bueno, ¿por qué?
¿Por qué también a las puertas les sobra tanto espacio? Si no lo necesitamos.
Estoy hablando de discriminaciones.
Sí, sí.
Bien.
No. ¿En el transporte público?
Que están muy lejos los pasamanos.
¿Los pasamanos? ¿No?
Estamos hartos de tener que saltar para colgarnos de los mismos.
Y están cada vez más lejos, ¿eh?
Sí. María Gabriela Roselli Maile dice: somos de Montevideo, creo que son 4 personas entonces. Y dado que hemos de cruzar el charco la semana que viene, nos encantaría verlos nuevamente. Díganos, por favor, ¿hasta cuándo estará en el galponcito? No le podemos decir.
Sí, dígale, la semana que viene estamos, señor.
Ya le dijimos, si no
¿Qué?
Hace un rato lo dijo usted, que bueno, vamos a estar acá.
Sí.
¿Qué estaban haciendo? En vez
de bueno, estar... pero el mensaje es anterior, o sea, bueno. Venga directamente. Bueno. Dominga Smith dice, gracias.
Bueno, de nada.
Porque ayer demostraron...
Ah, sigue hablando.
Demostraron que con pensamientos, risas...
No se va a ninguna parte, ¿no? Tiene razón, se fracasa igual.
Y también con un poco de tristeza, porque no, son tan reales como cualquier amigo. Rezo para los que estén con Nana, se curen y así sigue.
Todo así. Bueno, Juan José Ane, que se quedó esperando,
sí.
Dice, buenas noches. Hoy estuve escuchando a Rolón en un canal de TV acá en Uruguay. Habló de su libro y trató sobre la parte cuando se despertaba a la noche a hablar con su padre. Además de dejarle un saludo y un gran abrazo a la distancia, quiero pedirle al trío Ciudad de Pobres Corazones. Ya lo había pedido, pero estaban de paseo. Bueno, hoy están enfermos. No vienen hoy el trío sin nombre. Están todos en cama. En serio, sí, están todos en cama.
Los tres, en la misma cama.
Los tres, incluso en la misma cama, etcétera.
Sí, sí. Queremos que enfermos. Mónica Lardelli dice, espero que Manuel se mejore. Mire, justo...
Claro,
no.
Probablemente también está en esa misma casa.
Sí. Dice, el placer es completo.
Ah, entonces ya mejoraron.
Si cantan... Si cantan los tres, dice, ¿no?
Ah.
Y aquí Pancho Francisco Scarano el Áscar. No siguió poniendo apellido porque se terminó el cuadro de diálogo.
Cada uno se llama como puede.
¿Sí? Pero, señor. Dice, tengo un amigo que vive en Paraguay y yo en Posadas. Él sale de aquí a las 17 y llega a su casa a las 16. Es decir, que el viaje a Paraguay es el más rápido del mundo.
Sí, sí. Emilio Merladet. Hola. Escribo todos los años a estas alturas para advertir de una plaga que asola los canales de cable. Son las películas de Papá Noel.
Sí.
Qué podrido que estoy de Papá Noel. Qué podrido que estoy de todo eso. A mí me parece que la misma degradación del espíritu que hace que a uno le guste Papá Noel nos hace invadir Afganistán. Y que no son distintas cosas. Bien. Saludos desde Uruguay. Sí, compartimos su fastidio por Papá Noel.
Aquí Bernardo Borgenstein, en un extensísimo mensaje, alude a lo que hablábamos el otro día de los jabones milagrosos que venden en los colectivos, que limpian, sí, lavan todo. Dice, no es por hábito de refutador de leyendas, pero esas mezclas las probaban sobre mangas y pecheras falsas de ropa y cual bálsamos de fierabras, sal de limón... En la mitología química se llama ácido oxálico, dice. Y jabón Lusol para darle color al guiso. Funcionan mucho mejor que esas patrañas de antibióticos que los charlatanes de la ciencia usan para las excomúnicas. La tinta de virome que se basa en cobre desaparece.
Bueno, ¿tiene algún otro mensaje?
Qué raro. Elena Mateini que dice, el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos a la realidad que le lastima los ojos. Todo muy, muy enredado.
¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es él el enredado?
Elena, dice sí, esto,
bueno.
Sí.
Bien, vamos a hacer una breve pausa. Y luego...
más, después veremos otro.
Sí, hay muchos mensajes hoy, no sabemos por qué. Bien. Haremos una breve pausa, en el transcurso de la cual alumnos de cuarto y quinto grado bailarán el cuándo.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana, Racing recibe a Independiente buscando un lugar en la Copa Libertadores. Y lo vas a vivir desde las 17 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Tano Fassini. ¡Sí! Racing Independiente, mañana desde las 17.
Sports, el fútbol está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy viernes aquí en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito. La semana próxima también estaremos aquí y haciendo sucesivo hasta terminar el año.
Hablaremos esta noche de los gimnasios en Grecia. En todas las ciudades de la antigua Grecia, los hijos de los ciudadanos libres se entregaban a los preceptores de la gimnástica. Y esta enseñanza, además de la del gramatista y la del citaredo, integraban la educación general. Los antecedentes de la práctica gimnástica pueden ubicarse, según algunos, en la civilización minoica, un poco anterior a la civilización griega clásica, minoico en el sentido de cretense. Era una práctica común en aquellas primitivas gimnásticas, el llamado salto del toro, que consistía en lo siguiente: el participante corría hacia un toro que se le venía encima de frente, ¿no? El tipo agarraba sus cuernos, me refiero a los del toro, ¿no?
Sí, sí.
Y antes de ser revoleado por los aires, ejecutaba una vuelta de carnero en el aire y caía sobre el animal, mirando para acá. Ah, eso es una prueba extraordinaria.
Sí, sí.
Bueno, probablemente murieran muchos intentándolo. Sí. Ya en tiempos de Pericles, la gimnástica era algo popular. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado, pero habían algunas de carácter particular que eran más modestas. Había gimnasios incluso en las ciudades más pequeñas, pero la gimnástica ateniense era la más encumbrada. Así se entrenaban los muchachos para el pentatlón, que incluía carrera, salto, lucha, abrazo partido, que se llamaba pancracio, ¿no?, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. Ese era el pentatlón de los griegos. Más tarde se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración. Había un señor llamado Melesias en cuyo honor llegó a cantar nada menos que Píndaro, ¿no? Que tenía entre sus discípulos 30 vencedores olímpicos, ni uno menos. En los gimnasios los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva, como ahora.
No sé.
Yo me surto con aceite Johnson para beber.
Sí.
Me doy así y me trabo de acá y entonces el cuerpo reluciente queda piolín piolita.
Es horrible, señor.
¿Cómo es horrible? ¿No le gusta?
Es horrible, las cosas están engrasadas.
Bueno, los griegos se la daban con aceite de oliva porque todavía no había aceite Johnson. Y sí, había muchísimo aceite de oliva en
toda la Grecia.
En toda la Grecia. Claro, quedaban, al pelear quedaban un poco resbalosos, pero al mismo tiempo desarrollaban una fuerza notable para poder superar los efectos del aceite y agarrar un hiato por más untuoso que estuviere. Los profesores griegos de gimnasia se llamaban paedotribae. Fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Los paedotribae desarrollaron tres entrenamientos de gimnasia. Uno para el mantenimiento de la condición física, otro para el entrenamiento militar y un tercero como parte del régimen de adiestramiento de los atletas. Es decir, los tres eran el mismo. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcas, quienes podían incluso eliminar de los establecimientos a los sofistas, retóricos y filósofos que iban a mirar, si es que los gimnásticos podían probar que estas personas ejercían una influencia negativa sobre la juventud. ¿Qué diferencia, no? Los tipos que molestaban mirando a los deportistas no eran chuscos ni barras bravas, sino sofistas, retóricos y filósofos que molestaban con sus silogismos a quienes trataban de hacer el salto del toro. Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Cuenta nuestro amigo Burkhardt que en el Pelene aqueo nadie podía ser admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes. Eran pruebas físicas que se aprendían a lo largo de 3 años. No está mal esto. También tenían que pertenecer al coro. Nosotros, venturosamente, no tenemos servicio militar, pero podríamos tener un coro obligatorio. No estaría nada mal que todos los ciudadanos debieran pertenecer a un coro. En Atenas existían 3 gimnasios. El más polenta era la Academia. Gimnasio, la Academia. Unas generaciones después de Pericles, se convirtió en la escuela de Platón. Los jóvenes no vivían en la academia, no. Iban allí durante el día. Estaba situada en terrenos de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos estaba situada la palestra, el edificio rectangular con columnatas, que albergaba un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios regulares y también lugarejos para beber y charlar, qué tal, cómo le va. En el gimnasio ateniense, además de entrenar los músculos, podía educar uno la voz varonil. Hola. Allí se enseñaba a los jóvenes a competir verbalmente. Como por ejemplo, pa su madre lo embarajo. Eso sería competir verbalmente.
No, me parece que no, que...
Cosas así como...
No.
Retruques.
Retruques chuscos, como dijo.
Retruques chuscos.
No,
sí,
no,
sí,
señor. Sí. Me imagino que...
No se me ocurre ninguno que pueda decir.
Y no serían chuscos si los pudiera decir.
Esta habilidad, la de retrucar, era requerida para participar en los debates de la polis. En realidad, era la habilidad para confrontar argumentación. Ese es el asunto. Estos enfrentamientos verbales vinieron a sustituir los antiguos ejercicios mecánicos de memoria. En Esparta la cosa era distinta, era solo física. Además, el gimnasio allí pretendía solamente desarrollar la capacidad de los jóvenes para causar daño. Era un gimnasio de inspiración militar. No existía en Esparta el espíritu agonal. El agón es casi la característica central del espíritu griego, excepto en Esparta. El agón, ¿qué es? La competencia sin encono. Les gustaba a los griegos competir, pero no necesitaban el odio. Entonces luchaban, alguien vencía sin encono. Pero también competían en otros asuntos, competían en juegos que implicaban la composición de poesías, canto, competían incluso en las obras de teatro. Todas las obras que quedaron, que conocemos nosotros, que no son tantas, son parte de competencias. Casi no se escribían tragedias ni comedias que no fueran hechas para competir en certámenes que por otra parte organizaba el mismo Estado, ¿no? Eso es el agón, el carácter agonal de medirse, de ver, a ver quién es mejor. Bueno, en Esparta todo era diferente. El gimnasio espartano estaba rodeado por un pozo, por un foso será, ¿no? De modo que los jóvenes competían con ferocidad entre sí y la gracia era tirarlo al pozo al otro, ¿no? Bueno, qué sé yo, a usted no le causa gracia, pero sí. Al espartano sí. Esparta fue una de las pocas ciudades que propició que las muchachas practicaran ejercicio, porque creían que las preparaba mejor para el parto. Ah, sí, sí.
Ah, mire.
Y sí, se agarran a piñas entre ellas y después hacen unos partos perfectos. Un último detalle, las mujeres no podían participar de las competiciones y tampoco verlas, lo hemos contado aquí varias veces. Se cuenta que Ferenica de Rodas, que era una dama que decía ser descendiente de Heracles, algunos le creían porque en realidad era hija de un campeón de lucha y después fue madre de otro campeón de lucha. Así que clavao que era descendiente de Heracles. Bueno, en el ansia maternal por alentar a su hijo en una olimpiada, la mina se disfrazó de hombre y se coló para ver. Disfrazada de hombre, ahí no sé. Y fue. Pero su entusiasmo la delató. Según la crónica, Ferenica, cuando su hijo ganó, saltó a la cancha, ¿viste? Saltó a la arena, empezó a saltar, y se le cayó el disfraz de hombre que tenía, y fue reconocida. Dice, caramba, dice. Bien. Y la ley decía que la mujer encontrada en esa falta debía ser pasada por las armas. Quiero decir que la mataban, ¿no? Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo el mismísimo Heracles. Ya estaban por pasarla por las armas, quiero decir matarla.
Sí.
Y desde el cielo apareció Heracles. Eso era lo bueno que tenían aquellos tiempos.
Eso tenía suerte.
Que
la cosa funciona.
Que los milagros ocurrían a favor de la justicia.
Sí. Eso es un estado funcionando.
Bueno, Heracles la reconoció como de su progenie y entonces la perdonó. No sospecharon, como harían hoy, que el tipo no era Heracles, y bueno, que era otro pariente que vino, y usted de dónde salió. ¿Vio cómo es ahora? Ahora, no, ¿por qué no hay milagro? Porque aunque haya sospecha,
nadie lo cree. Sí.
Aparece Heracles de los cielos y dice, a ver, ¿y dónde está el documento? Es una porquería. No. Pero para impedir que el caso se reprodujera, quedó prescrito que a partir de entonces todos, atletas y
entrenadores,
debían presentarse desnudos en los juegos, claro.
No, claro, no, señor. Sí.
¿Cómo podemos hacer para que las damas no se hagan pasar por hombres?
Sí, perfecto, entiendo.
Muy bien, listo.
No, listo.
Me importa, señor. Bien.
¿Y hay que competir así también?
Sí, sí. se competía desnudo.
Porque hay algunas, porque encima, si nos pasamos aceite y encima tenemos que luchar.
Bueno, arréglese como puedas.
Estamos en problema.
Bueno, esta historia la dedicamos a los coreutas y a los que hacen prevalecer la armonía del conjunto por sobre sus intereses. Que ese es el buen coreuta, ¿no? El que trabaja para que el conjunto se luzca y no para lucirse él, como aquella alumna que tenía una compañera de mi madre, integraba un coro escolar, ya que hablamos hace un rato de esta fiesta, ¿no? Entonces cantaban galopera y empezó todo el coro fenómeno. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, ya está sonando el tambor. Menos una que estaba galopera, en un barrio de Asunción, galopera. Cuando termina esa parte, todo el coro canta. La banda de Trinidad, galopera, menos una. Debajo de la enramada ya está por
galopera.
Y bueno, la maestra que había armado el coro estaba desesperada. Al borde del desmayo la quería matar. Y decía señas de acá. Y cuando terminó la canción, la tipa vino agitada porque había cantado más fuerte que ninguna. Y le dijo, vio señorita, todas se equivocaban, menos yo. Extraordinario. Y el que tiene esa idea de que todos se equivocan menos él, tiene algo que lo hace indeseable. Porque a veces es preferible equivocarse todos, acertar uno. Vamos a, mejor dicho, hemos ido al discotecario, al que nos diera un disco, y después de explicarle varias veces que en los colegios era obligatorio el salto del toro, todo lo demás, después de explicarle que los estudiantes entonces eran más musculosos que ahora, nos dio esta canción que se llama precisamente Estudiante, que a veces cantamos con Moreira, pero que hoy va a cantar Gardel. Adelante.
Nunca quiso ser barrio, nunca es la pista callejera, que ya nunca volverá. Me la calle manejo a una flor linda como una mañanita de sol, y yo un estudiante soñador y amante que lo perezó que aquel romance terminaría. Ahora anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar. Con la luz de su piel. claro mirar. Ella, que aún la lloro al nombrar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Estudiante.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:04. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 9 décimas, la humedad 87%. El fiscal federal Gerardo Policita dio impulso al juicio de extradición contra el ex dirigente de fútbol Eduardo De Luca. El funcionario contestó el requerimiento que le solicitó el juez federal Daniel Rafecas para dar inicio a la causa. Además solicitó como medidas de prueba información al Registro Nacional de las Personas y a la AFIP sobre domicilios a nombre de De Luca para poder dar con él. En tanto, la defensa del dirigente no solicitó por el momento la exención de prisión. Comerciantes rosarinos denuncian que se duplicó el precio de la harina y salieron a regalar pan a la calle. Apostados frente a uno de los ingresos de la Bolsa de Comercio de Rosario, los panaderos repartieron casi 300 kilos de pan entre los peatones que hacían fila en la peatonal de Córdoba. Omar Ingracia, presidente de la entidad que representa al sector, señaló que es una manera de llamar la atención de toda la población. El río Paraná superó el nivel de alerta en las localidades de Ituzaingó, Paso de la Patria, Itatí, Corrientes, Goya y Esquina. 14 familias fueron asistidas debido a que la creciente llegó a los casi 7 metros. Ante este escenario de creciente del Paraná en la capital, se espera el pico para el próximo domingo y lunes, por lo cual se dispusieron en 4 centros de evacuados.
Deportes.
Fútbol. El presidente de los Andes dijo que estima que no hubo malicia en el resultado final. Óscar Ferreira se refirió así a las frustradas elecciones a presidente en la AFA.
Yo creo que una fatalidad generalmente es algo que es impredecible. Y una fatalidad en un acto eleccionario tan simple, yo no sé si comparto el término. Para mí lo que ocurrió es algo vergonzante, porque la gente está expectante de renovación, expectante de una AFA transparente, abierta. Yo no soy crítico de la AFA actual, porque pertenezco a la AFA actual. Mi institución está hace 100 años en AFA y no puede desconocer que forma parte hoy día de esa conducción, pero sí participo activamente en un espacio político que creo que es el que conduce Marcelo Tinelli, que creo que es el que le iba a dar el salto de calidad a AFA. Me cuesta ver cómo podés aplicar malicia en ese acto, porque sinceramente lo digo, ¿qué se te ocurre que pueda hacer maliciosamente alguien en un acto tan sencillo?
En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados 9 décimas, la humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Paula Chávez en exclusiva nos confiesa: el dolor me hizo más fuerte. Después de perder su embarazo, la modelo conductora revela: por primera vez confié en mí misma. El apoyo de Pedro y la reacción de Olivia. Además, Francisco Delgado después del ADN. Ian todavía no sabe que soy su papá. Ale Fantino y Miriam Lanzoni. Ya iniciamos los trámites para adoptar. Y la gira por África del Papa Francisco. Gente.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno. Unlam TV. Radio Universidad. Agencia Cetis. El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana, Racing recibe a Independiente buscando un lugar en la Copa Libertadores. Y lo vas a vivir desde las 17 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Tano Pacini. ¡Sí! Racing Independiente. Mañana desde las 17. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar, para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
La dama vestida de negro se fue para siempre y dejó a Manuel frente al puente Chimbat, que está construido sobre las aguas del arroyo llamado Nunca Jamás. El puente es ancho para los justos e imposible para los traidores. Una hermosa muchacha lo custodia y premia con su amor a quienes consiguen llegar al final del trayecto. Lamentablemente para ella, todavía nadie lo ha logrado.
Al final de este puente, señor, estoy yo con la llave que cierra el amor. El varón que ha sabido querer cruzará sin temor para el cerco que no quiso amar. Cada vez más estrecho se hará y al final el mezquino caerá en las aguas heladas del nunca jamás. Cruzará. Falta poco, no afloje mi amor, que el reproche y la queja son la tentación.
La brutal tentación de acusar al que no pudo amar. Tengo miedo, me voy a caer.
El
atropellan las culpas de ayer. Si eres débil jamás llegarás y caerás en las aguas del nunca jamás. Cruzará
la frontera de la eternidad.
Aquí está,
tal vez hoy haya vuelto a nacer.
Al final de esta calle hay un bar, el Bar Pampa. Entre nomás y cuéntele su historia a cualquiera. Alguien le dará la llave y usted será dueño de todos los besos del mundo.
¿Y por qué no me da uno por ahora?
Son todos suyos.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Qué escuchábamos recién?
Escuchábamos La Dama del Puente, un número de Lo que me costó el amor de Laura, que canta Claudia Brandt, con la locución de Marcos Mustoc y la orquesta dirigida por Federico Mizrahi. Y ahí estoy yo cantando dos o tres frases nada más. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, haceme fumigar el campo. Todo lo que usted debe saber, señora, acerca de la fumigación, concepto y objeto. Si no fuera por la fumigación, etcétera.
Que no, etcétera, no, tiene que dar los datos.
Media hora de pésima literatura diciendo cuáles son los males que la humanidad padecería de no ser por la fumigación.
Fumigación, por ejemplo, ¿a favor o en contra?
A favor, a favor. Los insectos serían dueños y señores del planeta la Tierra de no ser por estar nosotros fumigándolo todo.
Pero no es verdad que...
No.
Pero, señor... Que de tanto fumigar y fumigar y fumigar, se hacen los productos agrícolas cada vez más tóxicos.
No sé, eso no nos importa a nosotros. No. Lo que se trata de matar a todos los insectos. Yo creo que la humanidad debería ya ponerse en serio a esta lucha. Decir, bueno, vamos a matarlos a todos los insectos.
No, señor.
A todos, que no quede ninguno, señor. Nada de que...
Pero si es necesaria la biodiversidad para...
Bueno,
que...
esos son cuentos de los insectos.
No.
Son embolecos que hacen correr las hormigas, las cucarachas, todo eso. No, mire, la biodiversidad, qué sé yo, están ahí. No, señor. Hay que meterle pata, flí, todo.
No, señor.
Meta flí es nuestro lema.
Usted sabe que entre todas las cosas vivas que hay en el planeta...
Sí, que lo diga usted.
Sí. La inmensa mayoría son bichos.
Ah, sí, por eso tenemos que redoblar nuestros esfuerzos.
No.
Calcule si no fumigáramos.
Hay cantidad de especies que están surgiendo ahora. ¿A esta hora? ¿Mientras usted está ahí sentado?
Sí, acá abajo.
No,
me parecía.
Sé si hay...
Ya me parecía que yo sentía como que me estaban haciendo una nueva especie.
Hay nuevos insectos, arácnidos.
Hay insectos nuevos, artrópodos. No son como antes. El insecto antes era más sumiso. Te lo pisaba y se moría, ahora no.
No, ahí es. Lo veo hace no mucho tiempo, quizás poco.
segundos.
Sí, no sé cuánto, un tiempo relativo, apareció un bicho en los glaciares, que no se conocían insectos ahí.
Hay que ser un bicho en los glaciares.
Bueno, hay que ser.
Ya no se puede confiar en nada.
Una especie de gusano del hielo, hay poco parece.
Claro.
Y una especie que está empezando, ya se va a reproducir.
Claro. Ahí no es mucho para reproducirse, uno no le da ganas de reproducirse.
Bueno, sí.
En el glaciar, que está fresco, ¿no?
Bueno, pero tiene una forma de vida.
Nosotros tenemos una empresa fumigadora general,
sí,
que fumigamos tanto con a pie como a caballo o en avión.
Ah, también tienen aviones de esos que...
Tenemos aviones, sí. Hemos hecho un contrato con Aerolíneas Argentinas, que para no desperdiciar los vuelos, abajo de los vuelos de aerolínea le ponemos un piola tanque de flea,
sí,
y los tipos cuando arrancan se dan una vueltita por los campos, largan todo el flea y después se van a España.
No, pero sí, no. Son aviones muy grandes, van muy altos esos aviones.
Mejor,
no.
Se desparrama mejor el flea.
Sí, no, pero, se desparrama mal. En forma
bueno, pero pueden, antes de ganar altura, se dan varias vueltas la vez que echan todo el...
Es peligroso que esos aviones vayan a baja altura, ¿eh?
Bueno, usted está a favor de los insectos.
No, señor, sí, estamos a favor de la biodiversidad.
Después está el avión fumigador, propiamente dicho.
Ese está hecho
ad hoc.
¿Cómo le calcula? Porque, por ejemplo, lo contratan los señores del campo A.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
El campo A no lo conozco por acá.
Bueno, no. Qué linda.
Qué linda, sí.
No, señor.
A todas le dirá lo mismo.
No. El campo A, linda con el campo...
Sí, gracias.
Linda con el campo B, que está al lado.
Sí.
Por eso linda.
Claro.
Pero lo contrata el A. Usted va con el avión, tiene que pegar la vuelta por arriba del B.
Sí, claro.
¿Y qué hace? ¿Suspende el chorro?
Sí, claro, no lo voy a gratis, no lo voy a tirar.
Bueno, pero...
No, nosotros tenemos una puntería para el del chorro justo, señor.
¿Y el viento? Entonces, ¿cómo le calcula el viento?
El viento no lo calculamos, porque vamos muy bajito, cosa que el viento no influye. Y nosotros usamos aviones propios, y estos aviones, bueno, en el pueblo nos conocen porque volamos muy bajo.
Muy, muy bajo, ¿qué? ¿Al ras de los sembradíos?
Prácticamente al ras de los sembradíos.
Sí. Pero en el pueblo tiene que levantar vuelo porque hay cables de alta tensión.
No, nos gusta pasarle cerca a las muchachas. Salen ellas a la cara y dicen, ay, pasa el muchacho del avión, mirá.
Ah, bueno. ¿Qué, y saluda desde...?
Sí, sí, le digo, qué linda.
No se escucha nada ahí arriba del avión, que hace mucho ruido.
No se escucha, ¿no?
No, esos aviones hacen mucho ruido.
Ahora nosotros tenemos también servicios de fumigación y de desinsectación,
sí,
de toda clase de fábricas, establecimientos de elaboración de alfajores, por ejemplo, es nuestro último contrato.
Ah, sí.
Nosotros, ¿por qué? Sí, porque nos contrató una fábrica de alfajores que descubrió que dentro de los alfajores habían encontrado insectos.
¿Pero cómo fue eso?
¿Cómo fue? El tipo estaba comiendo un alfajor, le preguntó a Rascón y vio que le había sacado media cabeza a una cucaracha.
Bueno, pero... ¿Habrá sido un alfajor?
Bueno, una. Oh, qué pocas, ¿no?
Bueno, no, digo, sí. Sí, señor. ¿Usted tiene la certeza
de que...? Entonces nos llamaron los tipos de la fábrica de alfajores, me dijeron, mire, queremos que aquí me saque todos los bichos de acá. Y entonces, bueno, no es que pasamos con un avión dentro de la fábrica,
no,
que fue nuestra idea primero.
¿Cómo va a ser la idea?
Y bueno, pero si es adentro, nos va a costar con el avión. ¿Tiene? No, dice, pasen a pie. Y entonces, cuando están haciendo los alfajores, le ponen una capa, dulce leche, y nosotros, DDT. ¿Y el DDT ese blanco?
Sí, no, no sé el color, es un asco igual.
Es blanco, el color blanco igual que el azúcar impalpable de los alfajores.
Sí, pero es peligroso.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, no, señor, es un veneno eso. Eso no, mata cucarachas.
Veneno, justamente, el insecto viene y yo, bueno, un alfajor, chao.
No, mata también a las personas.
Eso es el problema que estamos tratando de resolver. Si por la primera semana empezaron a caer los clientes como moscas.
Y sí, señor.
Venía y dice, prefería encontrar una cucaracha en un alfajor antes que morirme.
Y sí, por supuesto.
Firmado el finado Cerrizuela.
Cualquiera prefiere encontrar una cucaracha.
Sí, sí, antes que morirse, cualquiera.
Y sí.
Y me están llamando justamente.
Ahora, en los trabajos de fumigación que hacen, vio que a veces en los edificios, los consorcios, contratan al fumigador.
Soy yo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que avisan unos días antes que van a pasar.
¿No conoce esto?
¿Qué tipo de suerte es el fumigador?
Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo.
El vals del fumigador. Andamos en bicicleta, así, como Dick Van Dyke.
Ay, qué lindo. Y lo llaman por las ventanas.
Lo llaman por las ventanas las muchachas.
Fumigador.
Fumigador, fumigador.
Fumigador.
Aquí, aquí.
Aquí hay bichos.
Sí, ya me parecía.
Qué hermoso. Bueno, mire, el consorcio organiza, pasa una nota por abajo de las puertas que el día tal y cual...
No, no, me tiene que decir bien el día.
Ah, no.
No, si me lo dice así no podemos...
No, decir. Señor, es un
me
ejemplo.
Me tiene que decir exacto.
Es un ejemplo.
Usted me lo tiene que decir exacto.
El 29 de febrero...
Ah, no podemos. Bueno, no importa. ¿Y qué quiere?
En el horario...
¿Qué clase, primero, qué clase de bicho tiene?
Y acá, lo que puede haber en una casa, cucaracha, hormiga...
No, bueno, pero veo que los tienen en desorden. Tienen una cucaracha por acá, una hormiga por allá, cualquier cosa, señor.
La babosa.
Ah, sí.
No la que toca...
¡Fumigador!
¡Fumigador! Acá hay bichos y babosas.
No, nosotros en las casas le damos, le aconsejamos que se vayan todos.
Que no quede ni uno solo.
Sí. No, que se vayan todos por un mes, digamos. Todos los
un mes para fumigar, señor.
Y nosotros le metemos cianuro hasta la pera.
Pero ese...
Se mueren, pero... Hasta las amebas.
Bueno.
Muere todo. Todo lo que camina se muere.
No
se
tengo
muere.
Problema de amebas en mi casa.
No importa, se muere igual.
Bueno.
Y usted, después hay que esperar un mes que se vaya.
Pero un mes, ¿a dónde lo vamos un mes?
Ah, bueno, ese no es mi problema. Yo no tengo una cadena de hoteles. Tengo una empresa de fumigación.
Sí. No esté tirando acá cosas.
Mire, le voy a tirar este chorrito de DDT, es gentileza de la casa.
No me interesa acá, señor.
Levante la pata.
Saque eso de acá que es tóxico, señor. ¿Sabes? Estoy teniendo problemas. Todavía no está el bicho propiamente dicho. Mire cómo me salió. Sino el huevo.
Propiamente nuevo.
Y. El huevo y la larva. Es, es de Michel Foucault.
Es una fábula de Esopo, ¿no?
Que después me dijeron que se transforman en polillas, que es otra plaga también.
Ah, bueno, pero nosotros tenemos también un veneno que primero es una cosa y después se transforma en otra.
¿Y en qué se transforma? Porque primero es veneno.
Primero es veneno, después se transforma en un hada.
Ah, pero...
Se transforma...
Pero yo lo que preciso es que usted me saque la plaga o la futura plaga que va a haber.
Nosotros sacamos todo. Garantizamos por 6 años.
¿6 años de garantía?
No, garantizamos por 6 años.
Y bueno, sí.
Sí, bueno, sí.
¿Y por qué no 7 años o 5 años?
Porque eso es la característica del 6, es no ser ni el 5 ni el 7.
Porque en general yo veo que los servicios de fumigación dicen garantía por 1 año... ¿O le devolvemos los bichos?
¿A qué no le devolvemos nada? ¿Qué le voy a devolver? ¿Una cucaracha?
No, el dinero, señor.
No.
Porque este es un servicio, me imagino, oneroso.
Sí, ahora también cuidado, porque nosotros fumigamos, tenemos un sistema de fumigación ya, de otro orden, para animales más grandes. Si usted, por ejemplo, tiene una casa asolada por tigres de Bengala.
Ah, bueno.
Bueno, usted se queja de las hormigas, pero yo prefiero que se me suba una hormiga a la cama cada tanto en un tigre de Bengala y me empiece a lamer.
Bueno, ¿por qué lo va a lamer un tigre de Bengala?
No sé. Lo peor no es que me lama.
No. Lo peor es que lo mastique,
claro,
y lo digiera.
Bueno, entonces ahí sí. Y el tigre cuando está cebado es lo peor. Es cuando ya comió a otro señor,
sí,
especialmente si son señores de la misma profesión.
¿Qué tiene que ver la
profesión? Porque tienen gusto parecido. El tigre se come un plomero y ya está buscando, como le gustó, está buscando un plomero así, porque...
Pero no, se come un...
Le gustó esa cosilla así, ese tufillo a fierro que tiene el plomero.
También se come un abogado, se come...
Bueno, también... Cuando hay hambre no hay palo.
Y bueno, no,
sí. Es tigre.
Es así, directamente. Pero dejando de lado los tigres de Bengala, que es una plaga, quise decir.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Una plaga poco habitual, sí, aquí en...
Tengo que admitir que sí.
En la ciudad. Es más habitual el roedor.
Ah,
y la familia
¿el tigre de roedor? No, no es más habitual.
La familia de roedores...
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal? Lauchas, ratas, toda esa cosa. Que son muy difíciles de sacar, porque veo que casi es inmortal. La rata es un animal inmortal.
Sí, realmente.
¿Usted la combate?
A veces muere, pero en realidad permanece en nuestro corazón.
No es eso.
No.
Por cada rata que usted ve...
Ah, sí.
Hay otras 7.
¿A dónde?
En su casa.
¿En mi casa?
En su casa. Usted, en 2 metros cuadrados.
O sea que nunca puede haber, ponerle 10 ratas. Siempre hay una rata.
Por 7.
8. Sí. 15. Y así.
Y así.
No puede haber 13 ratas.
No, sí, señor. Es una manera de decir. Con la estadística que establecimos nosotros,
bueno, sí, en el Ministerio es así, si esto es cierto, es así.
Años trabajando en el Ministerio para hacer
sí, estadística. Sí, la rata que hay en los ministerios, sí, le puedo asegurar.
Bueno, mire, y para eso usted tiene alguna solución, porque la rata...
¿Para la rata?
Para la rata y el roedor.
Nosotros tenemos 2 soluciones. Una, que es envenenamiento. Envenenamiento paulatino.
Ah, paulatino.
Nosotros hacemos un envenenamiento tal que la rata... No se da cuenta. Le vamos poniendo de a poco en la comida a la rata.
¿En qué comida?
Es que no come la rata.
Sí, bueno, pero ¿qué? ¿Le deja un platito con comida?
Sí, sí. Y le va poniendo, pero no, envenenado. De a poco, que la rata entre en confianza. Se empieza a sentir mal. Al final, al año muere.
¿Un año me tengo que aguantar a las ratas?
No, yo he visto muy novio, nunca película que a un tío lo envenenan así. Si pueden envenenar así a un tío... Con más razón una rata que no tiene tanta inteligencia.
Bueno, sí, pero al tío es porque para encubrir el crimen, porque es un delito. Usted pone una rata...
Bueno, entonces es más fácil una rata. No tiene que encubrir nada.
Por eso, y la mata directamente que con algo.
Ah, tiene razón. Bueno, después está directamente matar a tiros a la rata.
Es difícil de pegarle.
Pero nosotros entramos, somos 6 o 7. Entramos directamente, de golpe entramos a la madrugada. Abrimos todo, pim, pam, pum. Acá se terminó.
Señor.
Terminó la clemencia.
Al final termina matando al tío que lo estábamos envenenando. Hace 9 meses.
Yo le vengo.
Y usted me viene a pegar un
tiro. El trabajo, señor. Sí,
así no se puede laburar.
Hemos matado muchas ratas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ahora, bueno, la rata se va a la casa de al lado, ese es el tema.
Porque la plaga se desplaza. No se
nos contratan a nosotros también. Y ya por ahí nos encontramos con una rata y nos mira, como diciendo: a vos ya te tengo visto. Y yo también le hago.
No le haga gestos así amenazantes a una rata. Claro, que...
La rata también me está diciendo, yo estaba al lado. Así que no traté de envenenarme de a poco porque conmigo eso no va. Bueno, ¿qué otra manera hay? Nosotros con el avión, ¿sabe que también escribimos publicidad?
Ah, las usan también.
No se hace eso.
Pero no con...
¿Quién se acuerda de cuando los aviones escribían publicidad en el cielo? Qué romántico era.
Sí, no,
echaban
bueno.
humo por la cola.
Sí.
Entonces hacían unas maniobras, dibujaban letras y decía, yerba zafac. Y la gente miraba y iba y compraba la yerba zafac. O caramelo mumú.
Sí, no, no, textos breves tienen que ser, porque
sí, sí,
el humo
no
se va desarmando.
Compañía de autopartes, la superior.
No, 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 no. Tiene que ir lejos para leer.
Eso ya se perdió. Lo que sigue en sí es en Mar del Plata tenemos los aviones que van arrastrando
con
un
la
cartel,
bandera.
O los que hablan por arriba también.
Sí, eso hay menos porque en el ruido de la playa y el mar no se escucha.
¿Qué?
¡Que no se escucha! Pone la bandera y la va flameando y después a la vuelta
después
le queda la letra al revés.
Como era muy caro esto de escribir letras de humo con el avión, tratamos de adiestrar palomas mensajeras con un pucho.
¡Pero señor! ¡Pobre paloma!
Le hacíamos escribir esa fac.
Encima escribía con falta de ortografía.
Y
la
para las campañas políticas tratamos de hacerlo, pero no funciona.
No, ¿qué le parece?
Bueno,
a pobre paloma.
Muy bien. ¿Qué otro animal tiene? Porque...
No, hay algunas algunas plagas muy peligrosas.
Soy el ayudante.
Muy peligrosas.
Otro muchacho salió recién.
Que son plagas que atacan de golpe, que usted no las ve venir. Yo he visto en las películas nubes de langostas, por ejemplo. Una nube que viene... Que usted la ve venir como una tormenta, como quien ve una tormenta.
Observa, John.
Sí.
¿Qué es aquello que viene? A la izquierda. Es como una nube verde.
¿Será la tormenta química?
¿Tormenta química? ¿A qué te refieres, John?
Me refiero a que con tanto fertilizante, al evaporarse por el sol, forman estas nubes químicas.
Dios mío, no pensé que esto podría suceder. Recuerdo cuando era niño, John. Mi padre siempre me decía, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al sol? Sé que no tiene que ver con esta nube.
No, no tiene que ver.
Pero mi padre era un gran hombre, John. Recuerdo el día en que nos abandonó.
Oye, creo que eso no es un tema para este momento.
Está cada vez más cerca.
Mira. No es una nube tóxica.
¿Qué es eso?
Creo que son...
¿Te refieres a...?
Quizás sean ellas.
Creo que voy a disparar. Me refiero que voy a huir. Bien, ¿y qué sucede entonces con esas nubes?
No, eso se combate... No, va, usted era el especialista, se lo
tengo
que explicar.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cuál es el problema que tiene?
Viene la nube de langosta, no hay tiempo, va a destruir
la todo. La nube de la duda.
Esta es la de langosta. Va a destruir todo lo que sembramos.
Ajá.
Todos estos porotos.
Ah, sí.
Bueno.
Sí, estos porotos... Lo sembró mi padre.
Sí, sí. Ya el abuelo.
El abuelo tenía un porotario.
Sí.
Tenía un invernadero donde sembraba porotos y garbanzos. Vendíamos, éramos muy humildes. Nuestro único recurso era vender los garbanzos, los porotos para el truco y los garbanzos para los silbatos de árbitro.
Sí.
Todos los años venían de la asociación de árbitros a comprar una bolsita de porotos para los pitos.
De garbanzos.
De garbanzos, sí, con razón.
Con razón.
Salieron... Y después venían de las almacenes a comprar para el truco. Pero bueno, bueno no, pero, no era suficiente, no era suficiente.
Pero el caso es que está por destruirse todo este emporio, sí, del poroto.
Después, sí, claro, vinieron épocas de bonanza y sembramos con nuestras propias manos.
Esas.
Estas, otras. Miles de hectáreas de porotos.
¿Cuántas?
Miles. Bien, no importa. Ahora todo eso está en peligro porque...
Cada vez está más cerca.
Cada vez está más cerca. ¿Sabe cómo se espanta la langosta haciendo ruido?
¿Haciendo ruido? Era tan ruido.
Se van, las langostas se van.
Sí, pero uno no puede estar haciendo ruido todo porque después, bueno...
No, solo vuelve... cuando ve la manga de langosta. Que va estando haciendo ruido, espantás a los vecinos.
No hay que poner...
Ahora, los vecinos, poca colaboración. Porque viene la langosta. Hacemos un mínimo ruido. Pum, 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 todavía somos delicados.
Sí.
Dice, ¿usted le parece? Me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Acá hay gente que trabaja. Le digo, estoy espantando la manga de langosta. ¿Qué me importa? ¿Qué sé yo? Cada uno, no sé. Bueno.
¿Tú crees que se ponía una red como en el vóley?
¿Para los vecinos? No.
No, para los vecinos no. Para la langosta.
Ah, podría
ser. Se pone una red.
Y las cazamos todas.
Y se quedan.
Y eso es proteína también.
¿Es verdad eso que son proteínas?
Sí, la langosta. Ahora no las comemos porque estamos en época de bonanza. Sí. Pero cuidado.
¿Cuidado qué?
Cuidado porque se acerca la...
No, ya sé, señor, pero... No, he escuchado que la langosta o algunos insectos quizás molidos...
Molidos son muy ricos, sí.
No sé si es rico, pero son...
¿Quieres probar?
No, no, señor. ¿Esos son bichos molidos?
No. Son sándwiches.
No, no, le agradezco. Ya almorcé, señor. Bueno, usted entonces se puede ocupar de la plaga de...
Me voy a ocupar, voy a hacer ruido. No le aseguro nada porque está un poco cerca,
Sí, yo las veo...
un poco demasiado... Demasiado... Todo, loco. Mira el sándwich que tenía en la mano.
¿Y la mano?
La
mano también. No.
Y un poroto quedó. Este solo. Ah, no.
No. Bueno, creo que habrá que empezar otra vez.
Sí. Habrá que empezar otra vez, abuelo.
Decir que me quedó este poroto.
¡Qué lindo! Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición esperamos la Navidad con una cocina distinta, deco con clima navideño y te mostramos cómo vestirte con mucha onda. Te contamos historias de Nochebuena y nos vamos de viaje por Los Ángeles. Un shopping imperdible con los mejores regalos. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón.
Es el ministro de Ciencia, el doctor Lino Barañao. ¿Cuáles son las condiciones en que usted aceptó seguir al frente de la cartera?
Las condiciones son sencillas, es en independencia en cuanto a nombramiento de personal, que es lo que tuve durante todos estos 8 años, y también el presupuesto para llevar adelante las acciones que nos hemos propuesto, que ya están identificadas para los próximos años. Lo curioso en esta división de visiones es que hay gente que esperaría o veía con satisfacción la profecía autocumplida, es decir, que esto en un gobierno de un sesgo distinto, que no se apoyaría la ciencia, se desmantelaría lo que está hecho y parecería como que quisieran que eso ocurriera, lo cual sería realmente desastroso, digamos, llevó mucho tiempo construir esto, es un sector muy lábil, muy susceptible a que la más mínima alteración condicione su mera existencia, y ese fue el motivo que me decidió, una vez tenido el aval de la presidenta, a aceptar, digamos, conservar lo que está hecho, que es un bien público.
El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr, los sábados a las 12. El Arcón es del Plata, es de todos.
En Paparazzi, Juanita, super hot. La nieta de Mirta y Vicky Céspedes vivieron una tarde a pleno mimo y pasión en Palermo. Juana dice tener novio, pero ¿qué dirá la abuela? El casamiento de Carolina, la hermana más joven de Susana, pasó por el altar con una boda hippie chic y la diva se bailó todo. Además, Rial y Agustina, mejor que nunca, preparan sus vacaciones en familia. Y Pampita, sin retorno, más flaca y muy enojada. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana, Racing recibe a Independiente buscando un lugar en la Copa Libertadores. Y lo vas a vivir desde las 17 con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Tano Fassini. ¡Sí! Racing Independiente, mañana desde las 17. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, en la ciudad de Buenos Aires. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Los estamos esperando.
Hay muchos mensajes, pero destaco también esta carta de Pablo Sneck, que vive con su esposa en Israel. Ella ha venido a visitarnos hoy y nos trajo unos textos y también algunas películas del actor, director y guionista Christopher Guest, que es el de Spinal Tap se llama, creo, y cuya obra conozco poco, así que la voy a mirar con mucho gusto. Pero nuestro especialista en cine me ha dado cuenta de las hazañas de Christopher Guest. Bien, gracias por la visita. Hay también otros mensajes.
Dale, sí, Natalia María Luna dice: mi esposo compró un ventilador que tiene las tres velocidades, fuerte, muy fuerte y fortísimo, como el que tiene usted. ¿Quiere ser mi amante? Dice Natalia sin solución,
sí,
de continuidad.
Claro, claro que sí. Pero el que tengo yo es giratorio. Y entonces uno tiene que estar deambulando, pasando noches peripatéticas, siguiendo el aire del ventilador giratorio. Una pregunta, dice alguien: viniendo para la radio, caí perdidamente enamorada de no menos de cuatro minas. Enamorado será entonces. ¿Qué hago? Además, la película El Último Samurái, ¿no se parece un poco al cuento de Borges del guerrero y la cautiva? No he visto El Último Samurái, pero no sé. Dele.
Bueno, Héctor Acuña dice: cuando hay corte de luz no me sirve preguntar a los vecinos porque son todos de Segva y yo soy de la Ítalo. Dice Héctor.
Acá uno quiere perdido. Que cante, pero está lindo el barrio de la opereta. Yo no voy a poder cantar casi.
Está complicado hoy, ¿eh?
Sí, está muy complicado todo. Dolina, Barton, hemos venido por el beso que crece en la penumbra. Dice Mariela y Karina. ¿Estamos aquí? ¿Dónde están Mariela y Karina?
Aquí, mira, adelante y ahí, allá, en
tan
el rincón.
Tan cerca que no las veíamos. Bueno,
ojo, gracias. Los cables, ¿eh?
Sí, cuidado.
Que el otro día nos cortaron, fueron los oyentes los que desconectaron acá.
Oyentes
allá. ¿Usted fue?
Sí.
¿O no? ¿Cómo sabe que fue ahí?
Que vinieron por lana y salieron trasquilados.
Lo estábamos buscando, ¿eh? Ariel Costa Romano dice: ¿Qué libro me recomendás a usted? Este. Dice. No, no, espere. Sobre peronismo, algo de inevitable lectura, dice.
Ah, sí. Alguno de esos que sacó Planeta ahora, de esos, el libro de la segunda dictadura, las mazmorras de los Kirchner. Algunos de esos.
Bien, aquí en otro mensaje, Edgar Sinkovic, el croata, dice, quería que por favor mandara saludos a Rancagua, partido de Pergamino.
Bueno, cómo no.
¿Hay Rancagua en Pergamino? Mirá vos.
Sí, sí. Bueno, como no hay trío sin nombre hoy, podemos escuchar, antes de hacer la pequeña denuncia del sordo, o antes de despedirnos, una canción grabada por el trío sin nombre, que me parece que está fenómena, ¿eh? Es Because, y está hecha con el arreglo original de la obra, y es la que suena al principio de nuestra cortina. Así que vamos a escucharla. Vamos a escucharla.
El trío sin nombre.
Esto era Because, sí. Por,
terminaba ahí.
Por el trío sin nombre.
Muy bien. Bueno, antes de llamar al sordo o a lo, sí, que, lo que de él venga,
claro,
invocado aquí, les recordamos que el amigo Gustavo Giordano presenta ya mañana, el sábado, ¿verdad? Sí.
Sí, sí.
Mañana sábado, 9 de la noche, Américo, historia de dos exilios, la obra de Luciana Giordano. El elenco está integrado por Gustavo Giordano y Laura Federico. Esto es con dirección de Carlos Evaristo. ¿En dónde? En la sala El Túnel, que está aquí en Palermo, la calle Bonpland 2050.
No lejos de acá, probablemente.
No, muy cerca.
Muy cerca de aquí.
Bonpland 2050 en Palermo, mañana 9 de la noche.
Giordano está preparando ahora una obra nueva, con dos plateas enfrentadas, una vieja idea de este programa.
Ajá.
Son teatros que se entran por distintas calles. Entonces vos entrás, una por Bonpland, la otra por Fitzroy, ponele.
Sí.
Entonces vos entrás y ves un telón. Se abre el telón y si estás en una platea, ves otra platea. Y si entraste por el otro lado, ves la platea de acá. Hay dos plateas enfrentadas, divididas por una cortina, que es el telón. Ahora bien, entran por un lado y otro. Cuando se abre el telón, usted que está en una platea y ve la otra, cree que aquella,
es
la que usted ve, es el escenario.
El espectáculo.
Y que el espectáculo es aquel donde usted no está sentado. Lo ficcional es lo que está enfrentándolo usted. Ahora bien, el que entró por la otra calle cree lo contrario. Cree que está sentado en donde los espectadores y considera a usted que está sentado a este lado como un elemento ficcional, como un actor que está llevando a cabo un espectáculo. Ahora bien, no sucede nada al principio.
Claro, transcurre así.
Al principio no sucede nada hasta que de una de las dos plateas alguien hace oír una voz de queja o de impaciencia, por ejemplo. Y entonces el otro reacciona como espectador.
Sí.
Y entonces, por ahí puede ser que alguno le diga una cosa al otro. Dale de una vez. ¿Qué te pasa, melón? Dice el otro. Y en el mejor de los casos, todo deviene en una gigantesca riña.
Un espectáculo inolvidable.
Un espectáculo inolvidable.
O dos espectáculos inolvidables.
Claro, o dos. Obtuvieron el año pasado el primero y el segundo premio de los críticos teatrales.
Además es el espectáculo de rentabilidad perfecta, porque no claro. Paga actores.
En vez de pagar actores, los actores pagan por actuar.
Sí, pagan por actuar. Tiene las dos plateas, no tiene escenario.
Es extraordinario. Es el espectáculo ideal para nuestro amigo Carlitos Rottenberg.
Sí.
Que lo vamos a proponer.
Sí, señor. Un gran espectáculo.
Muchos espectáculos que hemos sugerido y aquí después se hicieron realidad, como el Teatro Oscuras.
Sí, el Teatro Ciego se le llama.
Sí, sí, sí. Claro, bueno, que ahora...
Hay una sala de Teatro Ciego que hace sí, solamente sí, sí. Eso.
Todavía, en cambio, no se ha hecho el teatro por abajo de la mesa.
¿Cómo sería el teatro por abajo de la mesa? ¿Hay una mesa?
Hay una mesa, pero la parte de arriba está tapada por el telón. Usted ve solamente la parte de abajo. Mm. Y entonces, se entiende que arriba suceden las cosas de la vida real, pero abajo es como una metáfora de aquello que tenemos de subconsciente, de animal.
Lo oculto, de alguna manera, las oscuridades, las sombras.
Es solamente lo que pasa abajo. Y va conjeturando lo que está pasando arriba. Arriba hay, suponete, dos matrimonios. Y cada tanto alguien baja a juntar un cubierto, después por ahí bajan dos, se encuentran. Hay como una traición amorosa.
Y mientras ve igual...
Usted ve manos que tocan abajo.
Las patas de la gente.
Las patas de la gente y de la mesa también.
Y de la mesa, sí.
Eso todavía no se hizo, es un espectáculo que podría ser. También sí. Podría ser una película o dos películas. La mitad de la pantalla arriba de la mesa, la otra mitad abajo, y casi como completamente separadas.
Escindidas unas de otras.
Ya. Y contradictorias. Pero ya me gusta menos eso.
Bueno, eso ya es...
Ya me gusta bastante menos.
Hay una obra de Gorostiza, me parece que...
Puede ser, siempre hay una obra de Gorostiza.
No, pero creo que con la superficie y el sótano y así.
Bien, vamos a dar por terminado este programa de la siguiente y tradicional manera. Esto lo haríamos si anduviera.
Sí, el...
No solamente, no pueden cantar ninguno de nuestros cantores.
Sino ni siquiera que, el teclado.
Ni siquiera el teclado anda. Se ha quedado mudo. Está mudo el teclado de tu clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Maneras viejas que
de cantarla.
De cantar flor y de cantar truco. Qué descansada vida de la del... No, qué
la
descansada
del
vida, la del que luye, del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. En vida. No está mal. Si de mi back saliera tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento, no pienses que de mí sería cantada, hermosa flor del gnido, el fiero Marte airado, a muerte convertido, de polvo, sangre y de sudor teñido. Falta el vino.
No quiero. Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de la radio. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Maestro, casi que venimos a buscar una canción de despedida.
Venimos a buscar una sola canción.
Una sola canción, pero es esa canción que debe ser sacada del canasto, como la última que queda.
Ah, qué difícil es eso que usted me está pidiendo. Yo no puedo cantar, pero iba a cantar una canción fácil y no. No, me parece que es... Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó, y escribo en la noche serena, encuentro su nombre como una obsesión. Esquinita de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Callejón de la vida mansa, dejo las esperanzas, la pasión y la fe. Calle Cise, que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Calle Cise, sombreada de poesía, no vieron ir un día, felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Adiós, adiós, maestro, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires. La temperatura es de 20 grados, 2 décimas, la humedad 86%. Axel Kicillof renunció a YPF junto a casi toda la comisión directiva. Los representantes del Estado en la petrolera presentaron su dimisión con el fin de allanarle el camino al nuevo gobierno. María Eugenia Vidal, en tanto, convocará sesiones extraordinarias en la legislatura provincial. La electa gobernadora bonaerense dijo que tomará la medida porque se necesita trabajar aceleradamente, sin descanso, para darle respuestas a la gente. Además, confirmó que la nueva estructura de gabinete implicará una reducción de cargos políticos en la escala de secretarías. Mataron a una mujer colombiana en La Matanza. La víctima fue asesinada manejando un auto importado. La policía investiga si el marido se encuentra detenido en Estados Unidos por narcotráfico, por lo que podría tener vinculación con el crimen. El hecho ocurrió sobre la calle San Martín, cuando la mujer fue ultimada por un hombre que le pidió que baje la ventanilla y le disparó en la sien.
Internacional.
En noviembre se crearon 211.000 nuevos empleos en los Estados Unidos. El Departamento de Trabajo aseguró que hay 35.000 empleos más de lo informado previamente. En tanto, la tasa de desempleo se mantuvo el 5%, la más baja desde el inicio de la crisis financiera hace ya 8 años. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, 2 décimas, la humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.